Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida de Enrique Yo.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Chorros, padres, alcanza todo el esfuerzo. Cuando la suerte está echada, hace un paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanza.
Y el concurso en esta oportunidad va a ser que nos digan quién es el cantante y el autor de la letra del tango de Enrique Yo. Así que los números para que se puedan comunicar enviando WhatsApp, recuerden, no llamen, manden WhatsApp, es al 1130 98.000, y si no, escriben un mail a info@radioamadeus.com.ar. pongan nombre y apellido y nos dicen quién es el autor de la letra del tango y el cantante. Muchas actividades nuevas que les vamos a estar contando, otras actividades que se vienen realizando desde la semana pasada. En breve van a estar enterándose de todo lo que está aconteciendo con la vida de Enrique Yo. La página oficial es www.enriqueyo.com. Recuerden que la palabra Yo se escribe SHAW. Y para poder también ver las noticias en las redes sociales, tienen que poner Enrique Yo Oficial en Instagram, en Facebook y también en el canal de YouTube. Recuerden que el concurso es ¿quién es el autor de la letra del tango de Enrique y quién lo interpreta? ¿Quién es el cantante? Se realizó el cierre de exposición La Ciudad del Vidrio en el Senado de la Nación. Vamos a escuchar algunos breves de los expositores, donde también estuvo presente Sara Yo de Crito, hija de Enrique Yo. También de orador y presentador estuvo Antonio Rodas, el senador por Chaco. También estuvo Federico López, el secretario de Cultura de Berazategui. Y también estuvo Juan José Musi, intendente de Berazategui. Vamos a compartir con todos ustedes para que los que no pudieron estar presentes puedan escuchar las palabras hermosas, todo lo que han hablado sobre Enrique y sobre justamente la Ciudad del Vidrio, que es en Berazategui.
El senador Antonio Rodas es autor del proyecto de ley que establece el día 27 de agosto de cada año como Día Nacional de la Comunidad Empresarial, en homenaje al legado de Enrique Yo, que falleció un 27 de agosto de 1962. La muestra que culmina hoy se presentó en el marco del Año Internacional del Vidrio.
En conversaciones con mis colaboradores, pude observar el caso de la ciudad de Berazategui. La ciudad de Berazategui, que a su vez tiene un componente muy especial de tener un dirigente político de una envergadura importante dentro de la geografía de la provincia de la ciudad de Buenos Aires y dentro del espectro nacional. La verdad que miré con mucha atención, pregunté por qué motivo era la ciudad del vidrio, y entonces me fueron narrando las distintas secuencias que tuvo desde su nacimiento lo que fue la industria del vidrio a través de Rigoló, en el cual indudablemente tiene una gran aceptación y un gran consenso como de una historia que realmente ha sido muy rica y ha tenido una excelente relación entre el empresariado y su comunidad. Y de ahí surgió el conocimiento de este hombre, que realmente es digno de admiración para todos los que entendemos e interpretamos perfectamente que el trabajo, y principalmente el trabajo del sector privado, es el que motoriza, alienta y, por sobre todas las cosas, estimula el crecimiento de la economía de un país y principalmente la del nuestro. Entendiendo esa visión, también vi los conceptos y los valores que manejaba don Enrique Shaw. La verdad que me quedé muy conmocionado por su gran y comprometida situación cristiana, un hombre que realmente dedicó e impulsó todo su hacer dentro de los valores que le fueron propiciados a través del catolicismo. La verdad que eso me dio y me dio no solamente las ganas, sino el impulso de poder mirar y ver qué podíamos hacer en función de estos dos componentes, tanto lo que era la ciudad como su dirigente político, como también en su historia, un hombre de la importancia que había marcado en su quehacer, hechos que realmente conmocionaban en ese momento a la sociedad. En ese caso, por eso puedo decir que mañana, que es justamente el aniversario de Enrique, poder decir de que hay media sanción, y que no solamente hay media sanción, sino que a su vez también del Congreso, sino a su vez tiene dictamen ya en la Cámara Baja, que en eso quiero agradecer, me entendé, a quien hoy es presidente de la legislatura, que en ese momento era presidenta de la Comisión de Legislación, la diputada Cecilia Moró, que le dio un despacho rápido, concreto, y que está ahí a punto de ser tratado en las próximas sesiones. Que realmente sería un paso donde definitivamente quedaría plasmado por ley lo que nosotros queremos que quede graficado dentro del historial de este país como el Día de la Comunidad Empresarial, en honor a este hombre que realmente mostró valores que hoy más que nunca en todo este proceso mundial, no vamos a hablar de una caracterización solamente de lo que es la Argentina, sino que mundialmente hay, por los distintos líderes, un pedido en el cual siempre se vayan achicando las asimetrías para que de esa manera pueda la humanidad tener cierto nivel de grado de vida que sea tolerable. Son muy pocos los que tienen muy mucho, y son muy muchos los que tienen muy poco. Que realmente eso es algo que nos preocupa a todos en general. La verdad que nunca me imaginé todo el proceso tan favorable que tiene el tratamiento de beatización de don Enrique. La verdad que está en una etapa muy importante, siervo de Dios, que realmente es la parte principal para poder seguir encaminándose a la beatización, y principalmente entendiendo que Francisco, quien en ese momento estaba acá en la ciudad capital federal, impulsó esa situación, teniendo y tomando, por supuesto, concienzudamente las apreciaciones por parte de la familia, que realmente recibió, y no solamente recibió, sino que peticionó que realmente Enrique le pueda ayudar, y es algo que le ha permitido indudablemente poder tener un ser humano en su familia muchos años más de vida, y también permite que podamos llegar a esta situación tan importante. La verdad que tener un santo de saco y corbata debe ser algo novedoso en el mundo, ¿me entendés? Pero bueno, como siempre decimos, estamos en el siglo XXI, también se van transformando las distintas acciones. La verdad que realmente la historia de este hombre es muy profunda de estar presente, entendiendo que los valores de don Enrique son los valores que tienen que seguir cultivándose y que sirvan de ejemplo para todo el pueblo argentino.
El secretario de Cultura de Berazategui, señor Federico López.
Y si Enrique algo dejó, llevar una bandera, como nosotros le decimos, que es una bandera de la justicia social, ¿no? Y creo que trasciende la comunidad empresarial del cual creo que el llamado de alguna manera es hacia ahí, pero que también nos interpela a nosotros como juventudes, como comunidad, ¿no? Y me parece que esa es la bandera más importante que ha dejado, así que la familia también esté acá y nos esté acompañando una vez más, y nosotros en realidad los acompañamos a ustedes, que es lo que pasa, ¿no? Nos pone muy felices. Reconociendo a Enrique, poniendo en valor también lo simbólico que es el vidrio, ¿no? Digo, ese material que nosotros lo ponemos en valor, estando en comunidad, estando con la familia, estando con los empresarios, el camino que tenemos que construir y el camino que tenemos que profundizar.
La señora Sara Yo de Crito.
Acá muy emocionada en este lugar tan grandioso y con esta exposición maravillosa, que felicito a todos los que han colaborado con esto. Y aparte quiero decir unas palabritas por el tema de la ley de comunidad empresarial, que me conmueve mucho, porque ya sabemos la importancia de lo que es la empresa en la vida de todos, más cuando hay problemas de desocupación y que la gente necesita ganarse la vida, y subrayar ese tema es muy importante con esta ley, que no solo habla de los empresarios, sino que también habla de todos los empleados, de los proveedores, de los vecinos, de los clientes, que es todo como una especie de sistema satelital, que muy vital, y esta ley es lindísima, así que espero que todos la lean, porque está en muy pocas palabras, dice muchas cosas que son muy importantes, parecen obvias, pero son muy, muy importantes. Y aparte también comentar que siempre nos insisten en el episcopado de la gente que está llevando adelante las causas, que estas causas se hacen de beatificación, no se hacen para promover a personas ni promover a santos, se hacen para promover la santidad y para promover estos valores que acaba de hablar ustedes, acaban de hablar de estos valores que son muy importantes para la convivencia y para todo. Y eso es lo que hace la Iglesia Católica al hacer todos estos procesos que son tan arduos, como sabe Fernán Elizalde y María Laura y el presidente de ACDE, Gonzalo Tanovera, que muchas veces he escuchado a la gente de ACDE decir: si hubiéramos sabido lo que era esto, no nos hubiéramos metido. Porque hay que demostrar muchas cosas. Y la gente de Berazategui participó muchísimo, hizo montones de testimonios y los firmó. No saben el trabajo tan lindo que ha sido, pero ha sido un trabajo. Y la idea, el objetivo de esto, la bandera de todas estas causas, es promover estos valores, que se sepa que estos valores son importantes, que no es lo mismo una cosa que la otra, y bueno, eso es lo que tiene que quedar claro, que esto nos concierne a todos, vivir en estos valores que acaban de hablar. Así que les agradezco de todo corazón a todos, especialmente al senador, y esa ley me emociona muchísimo, porque realmente es muy abarcativa y muy realista. Y al intendente Musi, que siempre nos albergó desde hace muchos años, y a todos, así que bueno, gracias.
Señor intendente.
Que creer en el destino, no sé. Nosotros necesitábamos distinguir a Enrique Yo. Necesitábamos también que Berazategui fuera la capital nacional del vidrio. El destino quiso que nos encontráramos con el senador, que no tuvimos que pedirle nada, se puso a disposición enseguida para hacer todo esto y lo hizo, como ya en el interior, donde en los pueblos hay que devolverles rápidamente a la gente la confianza a través de generar rápidamente hechos. Y nosotros veníamos con esto, con toda la comunidad de Berazategui. No teníamos discusiones en un país que discute permanentemente, no teníamos discusiones con respecto a Enrique, para nada. Nadie lo discutía. Distintas asociaciones empresariales, cuando participaban de esto que nosotros queremos obtener en el futuro, nunca un sí y un no. Parece mentira, ¿eh? Berazategui también es argentina. Sin embargo, no lo tuvimos. ¿Y será que Enrique Show quizá puso sobre el tapete algo que muchas veces parece imposible? La amistad entre el capital y el trabajo. Es decir, largamente en la Argentina se discutía esto de que el capital era el enemigo del trabajo o el trabajo era el enemigo del capital. Mentira. Tengo que decirlo con mucho orgullo que hubo un general presidente de la Argentina que dijo que el capital humanizado al servicio del trabajo puede generar una convivencia como la que generó Enrique. Enrique generó esa convivencia en un momento difícil de la vida de los argentinos, en un momento donde había empresas grandes como Rigoló. Sin embargo, él lo generó, lo pudo hacer. Su bonomía, su forma de ser, no necesitaba mandar, no necesitaba ordenar. Consensuaba, dialogaba, convencía. Y la gente trabajaba más. Este ejemplo de Enrique es un ejemplo que creo que enorgullece a la familia y nos enorgullece a nosotros también los berazateguenses, porque Berazategui creció alrededor de Rigoló. Y cuando yo veo a la familia sentada aquí con nosotros, pienso en ese sano orgullo de tener un familiar que quizá, y estoy casi seguro, va a ser beatificado. En el medio encontramos la persona. ¿Qué hubiera pasado si no lo teníamos al senador en el medio? Apareció, por eso digo que va a ser beatificado Enrique, porque alguien nos mandó al senador. Alguien lo puso en el medio. Alguna cosa...
No te escucho.
Ah, alguien lo puso en el medio al senador. Yo me olvido de que tengo... Alguien lo puso al senador en el medio. Alguna fuerza distinta hizo que el senador estuviera en el medio y con esa característica tan especial que demostró nomás cuando hablaba, se puso a disposición y ya nos invitó, y el 27 tuvimos hace poco, y dice el 26 de agosto, porque tiene que ser un viernes, no puede ser el sábado, vamos a rendir el homenaje y vamos ya a tener la media sanción con respecto a la ley que él presentó. Y atrás de la media sanción me dijo, hoy, como habla él, le vamos a meter la ley. La ley. Y qué bueno, ¿no? Los que estamos en una etapa de la vida donde ansiamos estas cosas, donde a lo mejor esta es la casa de resonancia de cosas que no quisiéramos vivir a veces y las tenemos que vivir, sentimos algo muy especial. Mi Berazategui va a ser la capital nacional del vidrio, seguramente.
Y así compartimos el acto que tuvo el cierre de la exposición de La Ciudad del Vidrio y Enrique Show. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Thank you.
Vamos a escuchar a Sarita Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, con la columna Cartas de Amor de Enrique y Cecilia.
El 27 de agosto se cumplieron los 60 años de fallecido Enrique Yo aquí en Buenos Aires. Y les quiero contar un punto de inflexión en su vida, un momento en el que cambió de rumbo, cambió como su vocación profesional. Durante su juventud, los familiares de Enrique y Cecilia querían que Enrique se dedicara a la empresa, a pesar de que desde los 14 años estaba en la marina. Por ese motivo, Enrique comenzó a involucrarse, aún estando en la marina, en la formación sobre el rubro industrial. Así le escribía a los 21 años Enrique a su novia, que iba a empezar a leer sobre la industria del vidrio. Y le aclara: para los problemas de organización industrial me tengo plena fe. Trato con civiles, si es cuestión de estudio y buena voluntad y adaptación, tampoco me preocupa. Quisiera saber algo sobre nuestros códigos en vigor, pero eso vendrá con la experiencia y la charla y consejos de tu padre. Que el padre de la novia estaba participando en el directorio de algunas empresas y quería que Enrique trabajara para las cristalerías Regoló, que siguen existiendo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Berazategui. Y Cecilia, estando de novia, ya le manda un libro sobre el vidrio. Y Enrique ya leía cuestiones sobre organización industrial, pero le decía que le iba a costar volverse civil. Y cuando tenían 22 años, Enrique le cuenta cómo estaban viviendo algo que justamente desde los militares habían provocado en el año 1943, una revolución. Enrique decía: el fin tal vez sea bueno, pero ¿qué medio? Una revolución. Cuando aún no había llegado la orden de salir a navegar, pero sí de prepararse, a mi división no le correspondería gran cosa para hacer, y mandé a hacer limpieza. Y dice que le parecía que era un sueño lo que estaban viviendo, esa revolución. Y la Marina, sin discutir nada, aceptando todo, incluso que nos representen dos hombres para quien nadie tiene respeto. Tantos males, ¿no?, que empezaron en nuestra historia con esa primera revolución. Y Enrique así lo decía: se olvidan que aunque el fin de una revolución haya sido bueno, que es lo que yo creo, los hombres que ahora ocupan altos cargos solo se propongan el honor y bienestar de la nación, lo que no deja de poder ser cierto, han dejado un precedente pésimo. Cualquier militar con audiencia, audacia y fuerza puede hacer justicia por sí mismo. Oí por radio parte del juramento del nuevo gobierno, estamos hablando de 1943, ¿no? Qué poco me gustó de eso del pueblo reunido alrededor de su jefe. Igualmente ciertos pequeños detalles de la fórmula de juramento. Y después continúa en esta carta a su novia Enrique: yo me confesé y aunque la misa no la sentí tanto como aquella vez hace unas 3 semanas, en cambio después de la comunión recé con un fervor que aún a mí mismo me sorprendió. Pedí por nosotros dos, por el progreso de nuestras reuniones aquí a bordo y por aquellos defensores o atacantes que cayeron en la escuela de mecánica. Y decía que estaba trabajando bastante. Esto era algo muy característico de Enrique. A pesar de todos los avatares políticos que vivió desde el 43 hasta 1962 que falleció, él continuaba trabajando. Moyano Llerena decía que a veces la gente se paralizaba viendo las discusiones, divisiones, peleas, avatares, cuestiones políticas de nuestro país, y que Enrique continuaba trabajando constantemente, como si no se paralizara al ver toda esta situación, ¿no? Continuaba trabajando sin parar por el bien común. Y también Enrique era alguien que hoy sí mismo sigue siendo querido por, como dijo hace la semana pasada, un intendente de una ciudad que de Berazategui, que decía que los diferentes grupos de la ciudad siempre habían querido a Enrique, ¿no? A pesar de tener diferencias en miles de temas, en este no. Y así lo decía Enrique en el 43 a su novia. Es curioso cómo tengo amigos muy, sumamente pro-revolucionarios y otros que igualmente, furiosamente, tienen los sentimientos contrarios. No hay nada que hacer. Como doctrina, aún en estos casos, no hay nada como la de la Iglesia, aunque en este caso sea difícil de interpretarla. Eso siempre caracterizó a Enrique, ¿no? Esa unión. Enrique era muy querido por personas muy diferentes entre sí y con pensamientos contrapuestos. Y continuaba o estudiando o trabajando sin parar. Y también, bueno, planificaba ya el futuro trabajo. Aunque no lo dije en la fábrica, había visitado la fábrica que Estelaría Regoló con su novia. Hablando con él, me hice en voz alta un resumen de las diversas razones lógicas por las que no sé si continuaré como hasta ahora. Aunque al terminar con todas ellas, yo mismo me di cuenta que, sin embargo, primero, si me mandaran algo como lanchas torpederas, por ejemplo, me encantaría. Segundo, indiscutiblemente no solo se tiene la sensación de satisfacción que deja el trabajar desinteresadamente, sino que la carrera en sí tiene algo de lindo. Hay biografías de almirante, por ejemplo, que siempre se publican porque son de interés o tienen algo, mientras que la de un industrial no. Ahí él estaba dudando, ¿no?, de ser, empezar a dedicarse a la empresa. Pero por otro lado, y es algo que va mucho más allá de lo sentimental, está la familia, en lo que entra en este caso la conservación de la fábrica y en cuanto respecta a trabajar por la patria, modos que por cierto nos faltan dentro del mismo personal de la fábrica o en el seno de diversas comisiones. Bueno, Enrique ahí pensaba en su familia, ¿no? Que cuando navegaba por largos periodos o era destinado a, por ejemplo, Ushuaia en el sur por varios meses y no podía acompañarla. Y también esta empresa, Cristalería Regoló, en parte era accionista, había sido accionista de la madre de Cecilia, que había fallecido cuando ella era bebita. Y bueno, por eso habla de la conservación de la fábrica y el interés, ¿no?, que tenían el tío de Cecilia, que la manejaba, y el padre de Cecilia, la novia, ¿no?, para que trabajara, ¿no?, allí. De hecho, Cecilita le dice, ¿no?, que su tío esperaba que entrara a trabajar allí. Pero Enrique decía que estaba en ese momento un estado de sitio y que no podía dejar la marina a menos que se levante el estado de sitio. Y bueno, decía que toda clase de cosas podía suceder. Y ya le cuenta ahí a los 22 años que cuando tenía 20 años, Enrique había escrito en su diario: tengo una fe en el porvenir, pero hay que tener salud y aprovechar ahora para leer las cosas básicas, pues quién sabe si más adelante podré. Me veo como un industrial, cosa rara. Ya de los 20 años empezaba a barruntar, ¿no?, esa vocación, todavía cuando ni siquiera estaba de novio con Cecilia. Y también le decía, estaba tan enamorado, luego en la marina, ¿no? Si intelectualmente cada vez me desilusiono más y más, si profesionalmente me sucede lo mismo, y sin embargo sigo contento, lleno de ganas de vivir, es por hacerlo contigo. Y también con la esperanza de contribuir en algo a la mayor glorificación de Dios. Y también le explicaba, ¿no?, a Cecilita todas estas dudas de dejar o no la marina. Le escribe así: si antes de 21 pensaba en ser civil, no era por llevar una vida cómoda, por poder educar cómodamente a nuestros hijos. Pues la virtud no se enseña con dinero, ni se aprende, ni practica. Tiene valor, ni tiene valor sin sacrificio. Consideraba que en esa calidad rendiría más para mi familia y mi patria, Y además, aunque en la nota no figuraba, podría ser glorificar a Dios. Pienso ahora que, aunque a costas de sacrificios nuestros en cuanto a comodidad del cuerpo, etcétera, podremos lograr mejor los tres fines permaneciendo en la Marina. Pero no permaneciendo en el sentido de vegetar, sino de luchar, de aguantar y de esperar, preparándose siempre para el día, el instante, la oportunidad en que podamos actuar. Y además manteniendo siempre como una brasa latente el espíritu católico, mostrando que se puede serlo aún en profesiones como esta, en que bastantes cosas conspiran contra ello. Por cierto que no ganaremos dinero, pero no debemos quejarnos, pues Dios aún en eso ha sido bastante prodigio con nosotros. Y con su ayuda habrá bastante para educar bien a nuestros hijos, como para capacitarlos a seguir manteniendo bien en alto el espíritu que les legaremos. Y bueno, porque había pensado ya ahí a los 21 años dejar la Marina y luego, bueno, consideró que Dios no, le pedía que siga en la misma. Luego pasó esta revolución del 43 que comentaba y bueno, con el estado de sitio no podía pedir la baja. Y también porque ya empezaba a odiar la guerra. Así se lo dice Cecilia en una carta. Estoy tomando aversión, odio casi, a la idea de una guerra para nuestro país. Cuanto más leo y estudio y veo cuán sonsamente se han producido la mayoría de ellas, a veces a pesar mismo de los gobernantes de la nación agresora y de los muchos daños que causa, más me propongo oponerme a todo la que no sea claramente, sin duda alguna, imprescindible, ¿no? Como hoy que se necesita tanta paz del mundo, cómo habría que tener en cuenta este pensamiento de Enrique, ¿no? Del daño que provoca y la necesidad de oponerse a toda guerra, salvo que sea absolutamente, ¿no?, imprescindible. Y también, cuando estaban de novios, le dice: a veces no me imagino llevando la vida vulgar y silvestre de Sibilaco, pero verdaderamente mi vivir comenzará el día que nos casemos, chiquitita querida. Más que mejor seremos aún más compañeros el uno del otro, pues vos me tendrás que aclimatar a muchas cosas. Te confieso que estoy deseando, con una intensidad nunca antes sentida, comenzar a trabajar con tío León. Era el tío de Cecilia, de su novia, ¿no?, sin hijos, que presidía las cristalerías Regoló. Cecilia también apoyaba los proyectos profesionales de Enrique, ¿no? Le contaba en sus cartas Cecilia a Enrique que apoyaba estos proyectos de dejar la Marina en caso de que se acabe el estado de sitio, y que se lo contaba a su padre y que él estaba contento, pero le preguntó si lo hacía realmente por sí mismo o por ella, ¿no? Y le contaba también a Enrique que tío León quería que empezara a trabajar en las cristalerías, que se había unido a la Corninglass, una empresa norteamericana que iba a ser un coloso, ¿no? Y el papá de Enrique también consideraba que como industrial iba a ser magnífico. Y bueno, se ve que había mucha presión de las dos familias y se lamentaban, trataban de convencerla a ella de que dejara de ser marino, y ella los embrobaba diciéndoles que tuvieran esperanza, que ya vendrían los nietos. Y Cecilita, la verdad, que con un amor incondicional le decía que para ella era igual que siga o no la Marina, que son meras circunstancias externas, que nada alteran la unión de almas. Lo importante es que cumpliera los deberes de su estado, sea cual fuere. Y así tendría esa alegría interna, ¿no?, esa satisfacción de trabajo bien hecho. Y también Cecilia reconocía las magníficas cualidades que tenía Enrique, ¿no? De ser muy generoso, muy ordenado, muy organizado, un organizador eficaz, ¿no? Y bueno, luego de la ruptura de relaciones con las potencias del eje Roma-Berlín-Tokio, efectuada por el gobierno argentino en 1944, la situación se agrava con la declaración de guerra en 1945. Y Enrique fue enviado a estudiar a Estados Unidos. Y el 15 de agosto finaliza la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo día llegaba el barco a Nueva York y Enrique habiendo desaparecido el impedimento de pedir la baja a la Marina, cambia su rumbo de vida y desembarcó y esa misma noche partió para Washington para entregar al agregado naval y aeronáutico de la Embajada Argentina en los Estados Unidos su pedido de baja. Y allí explicó que las razones que lo llevaron a tomar esa decisión son de carácter privado y tales que no le es posible detallar, pero ajenas en toda la Marina, hacia la cual seguía conservando los mismos sentimientos de cariño que siempre le había profesado. Uno de los compañeros de Enrique y amigo Marco Sastre quedó impresionado por este gesto y cuenta por escrito, ¿no?, que al pedir la baja, Enrique devolvió a la Marina el importe de su pasaje, además de todos los gastos y viáticos. Uno se compromete a quedarse 6 años en la Marina y Enrique había pasado esa fecha y no tenía que indemnizar nada. A Enrique le encantaba la Marina. Uno se encariña mucho, el ambiente, la gente, sin presiones, existía el honor. Le venía muy bien a su carácter franco y derecho. Fue una gran pérdida para la Marina, pues era muy capaz. Hubiera sido muy bueno que se hubiese quedado gente como Enrique en la Marina. Qué lindo este compañero lo que atestigua sobre él, ¿no? Y mientras espera la resolución de esta solicitud de baja, empieza el curso en Chicago de meteorología y va a ver un sacerdote que le habían recomendado sacerdotes que habían viajado con ellos en el barco de la JOC, de la Juventud Obrera Católica. Y va a ver a este sacerdote, Monseñor Hildebrand, y le cuenta que sus objetivos era dedicarse a la cuestión obrera. Entonces, este sacerdote le hizo ver que ya que tenía conexiones con el ambiente empresario, era mejor que las aprovechara y las pusiera al servicio de sus objetivos, mejorar la situación de los trabajadores, y que los empresarios también tenían que ser evangelizados y que de ellos dependía también la posibilidad de resolver el gran problema humano de la desocupación. Una semana después de que pidió la baja, León, el tío de su esposa, le ofrece un empleo en la empresa, ¿no?, que Estalería Regoló, y que podría aprovechar y hacer una capacitación en la fabricación de vidrio en la Corning Glass Works, que tenía una alianza comercial, ¿no?, con las que Estalería Regoló, porque le daba la licencia para fabricar Pyrex. Esta gran empresa norteamericana funcionaba en el norte del estado de Nueva York, en la localidad de Corning. Enrique aceptó esta oferta laboral luego de meditarlo, y pasó varios meses en esa compañía norteamericana, el vidrio, y allí nació su segunda hija. Y también, bueno, cuando estaban separados, le contaba, ¿no?, a Cecilita que estaba enamoradísimo de ella, que estaba riéndose de puro contento al sentirse enamorado de la más linda, inteligente, juguetona y divertida de todas las chicas del mundo, y de saber que ella me quiere mucho, que también le gusta, y mucho las bromas que a veces le hago, sobre todo cuando ella me provoca. Esto medio en broma, ¿no? Y cómo la quería muchísimo, ¿no?
Recuerden que seguimos en concurso, que tienen que decirnos quién es el cantante y el autor del tango de Enrique Yo. Oramos por la no violencia, acompañamos en el diálogo y la paz desde el programa de Enrique Yo, y nos encontramos la próxima semana acá en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.